En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos por empezar este partido de la una con un minuto de silencio, porque la noche de Champions fue una pesadilla para los nuestros. Comenzó fatal, con una nueva derrota del Real Madrid, tras lo de Cádiz, segundo episodio, más de lo mismo, frente al Shakhtar. Al descanso 0-3 y una actuación calamitosa. Después lo maquillaron, pero no pudieron evitar la derrota. Zidane asume la responsabilidad y recuerda que estos jugadores han dado muchos triunfos al club. Luego vino lo del Atlético. No podemos decir que jugara un mal partido, pero salió vapuleado con un doloroso 4-0. El mayor pecado, la falta de acierto de los rojiblancos en las dos áreas. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Pendientes de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.
Sí, la presidenta regional va a dar explicaciones sobre la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pero seguro que termina hablando de la pandemia y de esas medidas que conoceremos en principio mañana. Será cuando termine la sesión de control al gobierno autonómico. Sigue hasta ahora esa sesión. El portavoz socialista Ángel Gabilondo ha pedido a Díaz Ayuso que se adopten las medidas acordadas en la Comisión de Reconstrucción.
Es imprescindible la implicación de su gobierno para hacerlo efectivo y por eso es tan necesario que lo incorpore a la acción del gobierno regional, incluso que lo apruebe en un consejo formalmente.
Apelan al consenso y no son capaces ni siquiera de tener una foto normal, un gesto normal, donde el legislativo, insisto, le entrega al ejecutivo un trabajo de la comisión para que nosotros lo analicemos.
Gobierno y autonomías estudian hoy el toque de queda.
Va a ser esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, al que el ministro de Sanidad va a llevar su propuesta de escenarios y medidas frente a la segunda ola del coronavirus. Según el borrador al que hemos tenido acceso en Onda Madrid, se recomienda que en zonas con mayor tasa de contagios se cierren los establecimientos no esenciales a las 10 de la noche y se aconseje a la población no salir de sus domicilios salvo por causas justificadas. Mientras seguimos esperando esas medidas que se aplicarán en nuestra región cuando decaiga el estado de alarma, en Onda Cero, Salvador Illa se ha referido a la situación de Madrid.
Nosotros ya hemos dicho que el confinamiento perimetral que vence este sábado a media tarde pues va a quedar levantado y estamos trabajando con la Comunidad de Madrid en el conjunto de medidas que hay que aplicar.
Y recta final del debate antes de la votación de la moción de censura de Vox.
Sí, pero ya se ha desvelado la gran incógnita. El PP va a votar en contra, lo ha confirmado Pablo Casado, con críticas muy duras hacia Santiago Abascal. Esas críticas han sorprendido muchísimo al líder de Vox.
Nosotros no vamos a ser rehenes de lo que ustedes digan aquí. Y lo que ha proferido usted en el día de ayer es un prontuario de tópicos que no se tienen que volver a dar en la política española.
Lamento profundamente lo que usted haya hecho aquí, porque acusándonos de fortalecer al gobierno del señor Sánchez, lo que usted ha hecho hoy es dar una patada a la esperanza y generar una desesperanza brutal en millones de españoles.
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Una y casi 4 minutos, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los aspectos más llamativos del día. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
Si no quieres caldo, toma dos tazas. Tras lo del Cádiz, otro bochorno, esta vez contra un Shakhtar muy diezmado por las bajas.
Con una primera parte terrible del Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, 0-3 al descanso, luego remó con corazón, pero derrota segunda consecutiva del conjunto de Zinedine Zidane, que se queda en una posición comprometida en el amanecer del grupo, porque ahora tiene que visitar el Borussia Park de Alemania y recibir al Inter en el estadio Alfredo Di Stéfano. Así se presenta el Real Madrid en el Clásico del próximo sábado, Ramos acelerando su recuperación para ser titular en el Camp Nou.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿No jugó un mal partido el Atlético? Pues no, pero falló en ambas áreas y salió vapuleado de Múnich.
Sí, esa es la realidad del Atlético de Madrid, tal vez la realidad del fútbol europeo y del fútbol español. Quedó reflejado ayer en el Allianz Arena. El Bayern, actual campeón de Europa, demostró que hoy por hoy es el mejor equipo del continente. Sin jugar un mal partido, el Atlético encajó 4 goles, fue vapuleado y aunque Simeone quiere sacar cosas positivas, queda claro que los rojiblancos no son el equipo intenso de antaño, que su plantilla es peor que la de hace años y que no da para competir con equipos como el Bayern Múnich.
Menos mal que en los grupos de los nuestros sus rivales no pasaron del empate, sendos empates a 2 entre Inter y Borussia Mönchengladbach en Milán, ambos rivales del Real Madrid, y entre Salzburgo y Lokomotiv de Moscú en Austria, ambos rivales de los rojiblancos. Hoy se reúnen en Alcobendas un puñado de exjugadores del Real Madrid y del Barcelona a 48 horas de la disputa del Clásico. Juegan un torneo benéfico de pádel cuyos fondos irán destinados a Cáritas y su lucha contra el COVID. ¿Qué se dice allí, Quique Díaz? Buenas tardes.
Sí, hemos podido escuchar a varios exjugadores del Real Madrid, también del FC Barcelona, hablando del Clásico que se avecina, el del próximo sábado a las 4 de la tarde, uno de los más extraños de los últimos años. Va a ser sin público en el estadio del Camp Nou y sobre todo han hecho referencia a la extraña situación que vive el Real Madrid, sobre todo en lo deportivo, después de las derrotas frente a Cádiz y la del Shakhtar Donetsk en Liga de Campeones, hace que el Real Madrid llegue en una de las situaciones más complicadas de los últimos años. Escucharemos las declaraciones de alguno de los jugadores, exjugadores del Real Madrid, de cómo llega el equipo de Zinedine Zidane al Clásico del sábado.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En segunda se está disputando la séptima jornada. Ganó el líder, el Español, 2-0 sobre el Mirandés. Y el Fuenlabrada es momentáneamente segundo tras empatar contra el Logroñés.
Sí, al Fuenlabrada se le atascan los recién ascendidos. Tercer empate consecutivo ante un equipo que acaba de subir a segunda división. Ayer tocó ante el Logroñés sin goles. Empate a 0, un puntito que le sirve a los de Sandoval para seguir, eso sí, invictos en segunda división y de momento ser segundos en la tabla clasificatoria, aunque esta tarde le podrían arrebatar esa plaza, entre otros, el Rayo Vallecano, que va a jugar en el Tartiere a las 7. Oviedo-Rayo Vallecano. Habrá rotaciones por parte del conjunto de Iraola y atención también a ese horario un tanto extraño. Entre semana a las 4:30 juega en Butarque el Leganés. Partidazo, recibe la visita del Real Zaragoza. Ambos partidos, Leganés-Zaragoza y Oviedo-Rayo, esta tarde en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En nuestro territorio Madrid al tanto, os avanzamos las citas más interesantes del fútbol de segunda B y tercera del fin de semana y nos detendremos en un partido histórico, el que enfrentará al Real Aranjuez y al Real Carabanchel. Los dos clubes suman 176 años de historia. Y en ciclismo, gran triunfo de Marc Soler, el corredor de Movistar en la segunda etapa de la Vuelta. 413 días después, un español volvió a ganar una etapa en una gran Vuelta. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día. La Liga de Campeones, gran protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué pasará en Madrid este sábado cuando decaiga el estado de alarma? ¿Qué medidas adoptará la Comunidad de Madrid? ¿Qué podemos hacer y qué no a partir del sábado? Preguntas a las que daremos respuestas este viernes a lo largo de toda la programación de Onda Madrid.
Para que seas el primero en informarte, Onda Madrid te lo cuenta.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
El fútbol sigue sonando diferente. Pero un clásico en Onda Madrid suena con la pasión de siempre.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, estás convocado para el partido en el Nou Camp. Barcelona-Real Madrid.
El clásico se juega en Onda Madrid.
¡Del Real Madrid!
Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una con la Liga de Campeones, con la amarga resaca que nos ha dejado. Un equipo con el pedigrí y la grandeza del Real Madrid no se puede permitir la imagen que ofreció a toda Europa durante la primera parte frente al Shakhtar. Se repitió, corregido y aumentado, lo ocurrido 4 días antes contra el Cádiz. Un bochornoso 0-3 al descanso contra un Shakhtar que venía enormemente debilitado por las bajas. Y en el horizonte inmediato, el Barça. Un partido crucial porque puede ser un bálsamo reparador o puede ser un punto y aparte en la temporada si el Madrid vuelve a repetir los mismos errores y se lleva una derrota abultada. Vamos a comentar lo que ha pasado ayer con Carlos Sánchez Blas, con José María Bonilla y con Rodrigo Marcial, que estará en un momento con nosotros. Blas, la prensa habla hoy de un bochorno sin arreglo, de un Madrid en los huesos sin alma ni corazón. Traicionó su propia historia en un primer tiempo terrible. Objetivos grandes para una derrota grande.
Bueno, por un lado está el dato, ¿no? Los datos, los detalles, lo numérico, y por otro las sensaciones. Y en este caso confluyen en una línea común porque tanto los datos como las sensaciones se abrazan al pesimismo en el Real Madrid tras las dos derrotas frente al Cádiz y frente al Shakhtar, que hay que recordar era un equipo muy debilitado, muy disminuido, el que jugó ayer en la capital de España. Hay que debatir si son los peores 45 minutos de la historia reciente del Real Madrid con Zidane en el banquillo. Nunca había llegado a un partido de Copa de Europa al descanso con 0-3 como local. Es la 7ª derrota del Real Madrid en Europa desde la final de Kiev, que fue el final de ciclo glorioso del Real Madrid de ZZ. Vimos a centrales defendiendo siempre escalonados, sin líneas marcadas, al Shakhtar entrando por todos los costados. E incluso Courtois volvió a ser el mejor del Real Madrid, evitando una goleada histórica. Hay un detalle tremendo en la primera ocasión que tuvo el Shakhtar, la de Marlos, que sacó el portero belga. Tanto Varane como Militao estaban defendiendo en campo contrario. Conclusión, no le llegó al Madrid para remontar, aunque le anularon un gol a Valverde por incidencia de Vinicius obstaculizando al portero en la última jugada del partido. Se queda con 0 puntos. Afortunadamente para el Madrid empataron los otros dos rivales, el Inter y el Borussia Mönchengladbach, pero tiene que visitar Borussia Park la semana que viene y recibir al Inter dentro de 2 semanas.
Un dato más, en las últimas 3 temporadas, 7 partidos como local en Liga de Campeones, 7 partidos como local, una sola victoria, 6-0 sobre el Galatasaray, 3 empates, Brujas y PSG, o 2 empates mejor dicho, y 4 derrotas, CSKA, Ajax, City y Shakhtar Donetsk. Me apetece escucharlo primero a Zidane. ¿Cuál fue el discurso después del partido, Carlos?
Vamos a activar 2 ramas de la conferencia de Zidane. Lo primero, se responsabiliza, se pone el primero en la cuota de culpabilidad después del 0-1 frente al Cádiz y el 2-3 frente al Shakhtar Donetsk.
Soy el entrenador, la solución la tengo que encontrar yo y bueno, no la encontré esta noche y es complicado, sí. Esto está claro que yo soy el responsable, no lo he hecho bien. No estamos contentos con la derrota, pero no vamos a bajar los brazos. Esto acaba de empezar y lo que queremos nosotros es dar la vuelta a todo eso y todos juntos, se saca adelante todo juntos. Eso. Sí, me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas, esto está claro. Y los jugadores es lo que van a intentar también hacer. Tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Sabemos en la situación que estamos, es un segundo mal partido.
Podemos nombrar a una colección de jugadores, a una remesa de futbolistas que no están a su nivel y en otros casos infinitamente por debajo de un nivel aceptable, como es el ejemplo, por ejemplo, de Marcelo, ¿no? En los últimos partidos que ha jugado con el Real Madrid. También Isco, que no participó ayer, pero estuvo la primera parte contra el Cádiz. En este momento, bastante comprometido para el Madrid y para su equipo, Zidane vuelve a poner el escudo delante de sus jugadores, los defiende a capa y espada.
Me disgusto por los jugadores, me han hecho ganar muchas cosas y no se merecen todo eso. Estoy muy positivo y creo en esta plantilla y lo que vamos a intentar hacer. Menos mal y me alegro por mis jugadores que reaccionan en la segunda parte, que no se merecen estas cosas, complicado para los jugadores. Fue falta de todo, de todas formas, cuando te meten 3 goles en la primera parte, luego ha sido un partido complicado para nosotros. Nos ha faltado un poco de todo, pero sobre todo nuestra confianza. Hoy hoy es gris y mañana va a salir el sol. Ha sido una noche muy complicada, es la segunda.
Bueno, ha salido el sol a lo mejor en la mente de los jugadores, pero en Madrid la verdad que un día terriblemente nublado en las alturas de esta bendita región. ¿Qué dicen los jugadores? Modric, Vinicius, Rafael Varane en 22 segundos de radio.
Primer tiempo no estuvimos a la altura de competición. Tenemos que mejorar, esto es obvio.
Hemos jugado mal hoy, un partido que nadie ha conseguido jugar bien, nadie ha conseguido hacer las cosas que Sisu pidió a nosotros.
A nivel colectivo no hemos jugado como queríamos, no lo hemos conseguido.
Siempre es bueno tener un líder en un grupo de trabajo. El Madrid tiene un líder, se llama Sergio Ramos, ya veterano pero vigente, 34 años. Pero claro, lo malo es saber qué pasa cuando no está el líder. Y hablamos de lo intangible, ¿no? De tirar una línea, de liderar, de hablar, de gritar, de conectar en un momento complicado. Bueno, en los últimos 8 partidos de Copa de Europa sin Ramos, una victoria, 7 derrotas del Real Madrid.
Nos acompaña también Rodrigo Marfil, que es comentarista aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Comentó ayer el partido entre el Real Madrid y el Shakhtar. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Os pido concreción a todos en las respuestas para entrar en un debate animado. Primera parte, tanto contra el Cádiz como contra el Shakhtar. ¿Falta actitud o falta actitud y fútbol, Blas?
Para mí falta de todo, actitud y fútbol, y sobre todo trabajar la táctica. Presión completamente ingobernable para un equipo de alto nivel, cada uno por su cuenta, tirando líneas horizontales. Creo que falta trabajo táctico, falta voluntad, falta actitud y sobre todo falta buen estado de forma de muchos jugadores del Real Madrid.
Bonilla.
Yo creo que falta sobre todo actitud en algunos momentos y viendo bajar a determinados futbolistas, me parece que es falta de actitud. Fue más o menos igual el partido entre el primer tiempo entre el Cádiz y el Shakhtar Donetsk. Lo que sucede es que el Cádiz solo marcó uno de las 3 o 4 ocasiones claras que tuvo, pero el Cádiz el pasado fin de semana se pudo haber ido al descanso también ganando 0-3 o 0-4.
Rodrigo.
Bueno, yo creo que no hay una idea, y el no haber una idea conlleva que luego no haya una actitud. Es decir, que los jugadores yo creo que están desorientados al hilo de muchas alineaciones mareantes, porque es verdad que Zidane siempre históricamente había acertado con alineaciones sorprendentes, pero llega un momento en que tiene que fijar al menos algo más concreto. A pesar de las bajas, me da la sensación de lo que los jugadores ya no saben a qué atenerse, y eso al final se traduce en el campo con una desorientación máxima. En la segunda parte vimos fogonazos de la energía de Vinicius y la salida de Kroos, pero al final el equipo yo creo que no tiene nada claro qué es lo que tiene que hacer en el campo, y eso se traduce ante una anarquía que es evidente en los dos últimos partidos, ¿no?
Ayer asistimos a la posición de Mendy como lateral derecho, a Marcelo en la banda izquierda a pesar del flojo partido frente al Cádiz, con Jovic y Rodrigo arriba. Seguimos sin acertarle una sola alineación a Zidane, pasen los partidos que pasen. ¿Están entredicho Zidane después de una alineación como esta, Blas?
Bueno, en el Madrid, más que por la alineación, por los resultados.
Y por el desempeño posterior, claro.
Claro, en el Madrid creo que todo el mundo está cuestionado cuando hay una racha muy negativa, y estamos hablando de algo muy serio, que al Madrid, con todo esto que estamos hablando, de la falta de actitud, de una idea, de fútbol, de estado de forma, con todo eso al Madrid muchas veces le da para ganar al Cádiz y para remontar ante el Shakhtar. Lo hemos visto y le da para eso, pero es que no le ha dado en ninguna de las dos ocasiones que ha jugado en la Liga y en la Champions. Cuestionado, creo que en la mente de Florentino Pérez no, pero seguramente no tiene tanto refuerzo emocional Zidane como hace un año.
¿El hecho de no fijar un 11 está perjudicando en un momento crucial como este en el que el Madrid no se encuentra, Bonilla?
Mira, yo creo que Zinedine Zidane tiene un grave problema. Lo dijo en el día de ayer, pero lo viene repitiendo asiduamente y rueda de prensa tras rueda de prensa desde hace muchísimos meses. Dice, estos jugadores me han dado mucho. Es decir, se fía de los más veteranos y de los que le han dado, evidentemente, muchos títulos y mucho carisma a Zinedine Zidane. Hay que estar agradecido, lo tengo claro, pero hay que saber también hacer una transición. Y yo creo que eso es lo que no está sabiendo hacer Zinedine Zidane. Una transición más o menos buena, más o menos placentera en la estructura y en el equipo del Real Madrid.
Hablaba Rodrigo antes de una falta de idea sobre cómo concebir el equipo. Hablaba Blas de que falta trabajo táctico, pero recuerdo que este equipo, el mismo, tuvo dos virtudes después del confinamiento hasta ganar el título. Uno, la presión, que sí que era coordinada y alta, y después el hecho de no recibir goles, porque nunca fue muy goleador en ese tramo del campeonato. ¿Por qué se produce este cambio? ¿Por qué entonces el equipo sí presionaba arriba con efectividad y ahora no lo hace de ninguna manera?
Bueno, yo creo que al final la tan dependencia, ¿no?, que tiene con Benzema o con Sergio Ramos, y que los jugadores que venían a sustituir el plan B, a ser los referentes, primero la lesión de Ben Hazard, luego la ausencia total de Jovic en muchos partidos sin tener una respuesta, y también sin dándole, yo creo, que los minutos que quizás necesitaba, cuando es el propio entrenador que ha confesado que él apostó por un delantero que costó 60 millones de euros. Y luego también se diluyen, ¿no?, jugadores como Rodrigo, Fede Valverde, que tuvo una gran aportación en sus primeros partidos y que también tiene que tirar más del carro, Marcos Asensio o Isco. Entonces, bueno, yo creo que esos jugadores que deberían haber cogido la responsabilidad, ¿no?, de Benzema o Ramos, pues no han llegado. Y al final tiene que salir Benzema. Tiene que, a tres días del Clásico, en la segunda parte, para intentar solventar la ayuda, ¿no? Y yo creo que eso es grave para el Madrid. Jugadores que ya pasan la treintena, que tengan que jugar casi todos los minutos, porque si no el equipo sufre una barbaridad. Y lo hemos visto con Ramos, lo hemos visto con Benzema, porque los demás, los que tienen que tirar del carro, en su día era Gareth Bale, y ahora Isco, Asensio o Fede Valverde, me parece que no están a la altura de lo que deben, ¿no?
Es obvio que el Madrid es un equipo veterano y para mí es una cuestión de mentalidad. Creo que el Madrid está preparado para fijar un objetivo cortoplacista, y lo habló Ramos durante el confinamiento, nos mentalizamos, 11 partidos, vamos a por todas, vamos a levantar este título, descansamos y somos campeones de liga. Creo que para eso el Madrid está preparado, como lo estaría para una fase corta, si tiene que mentalizarse durante una semana o dos semanas en una burbuja. Para estar enchufado durante toda una temporada, creo que le va a costar.
Yo creo que se habla mucho y buena actitud de lo que sucedió en los 11 partidos post-confinamiento que dieron la Liga y el título al Real Madrid. Si nos quedamos solo con el resultado, es estupendo. Porterías a cero, varias, muchas diría yo, en el Real Madrid. Pero claro, es que los rivales le hacían ocasiones de gol. Le hacían muchas ocasiones de gol en la mayoría de los partidos. Claro, si nos quedamos solo con el resultado y con la portería cero, todo era perfecto para el equipo de Zinedine Zidane. Pero
sí, yo
creo que...
Sí,
dime.
Rodrigo.
No, yo creo que es una pena para el Madrid que, y para en general todos, ¿no?, que el público no esté para exigir, ¿no? Y me da la sensación de que el Madrid se ha acomodado. Se ha acomodado en que el Barça no está bien y ganó la Liga como la ganó, sin gran brillantez, y que eso le sirvió. Pero creo que ahora no le va a servir, aunque el Barça también no está en su mejor momento. Pero no es ni de lejos, ¿no?, un equipo que transmita, digamos, continuidad, regularidad, ilusión, entusiasmo. El único entusiasmo que transmite es Vinicius. Y con eso te da para 10 minutos en el que el Madrid marca dos goles porque hay un jugador que por lo menos encara, desborda, la pide... Y parece que tiene esas ganas. Pero yo insisto, yo no creo que no tengan falta de actitud. Creo que eso es falta de confianza en lo que el equipo no tiene, que es una idea, un estilo de juego. Zidane tampoco hace grandes variantes. Aparte de los nombres, tácticas no las hace, porque no toca casi nunca el 4-3-3, ¿no? Entonces, así es complicado.
Yo hablo de actitud porque para mí un partido contra el Cádiz, no voy a hablar del Shakhtar, que también, cuidado con este Shakhtar, que tenía bajas importantísimas, era un Shakhtar
era un
muy debilitado.
Sí,
quiero recordaros que en la primera parte del Cádiz estaban Ramos y Benzema también, ¿eh?
Sí, yo hablo de todos, digo que contra el Cádiz, el Madrid, sin querer, jugando de espaldas, Trejo en un bastón, con cuatro palos, con equivocaciones y con 10 pifias, el Madrid habitual, el Madrid de verdad, el Madrid de siempre, es capaz de remontar ese partido. Al menos 15 de cada 17. En el campo dio la sensación de que el Madrid no lo iba a empatar. Ya no digo ganarlo, no lo iba a empatar.
Claro, es que si os fijáis en el partido de ayer, el Madrid tiene 2-3, creo que ya en el 60 y pico, ¿no? Los últimos 20 minutos no hay ni ese orgullo europeo, ¿no? Ese apriete, esa sensación de que el Madrid iba... No, nada.
Ahí sí se echó falta Ramos en ese tramo final, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Ningún balón, digamos, ni colgar balones, ni asediar. Estamos hablando de que el Madrid ha sacado históricamente partidos sin jugar bien, muchísimos apretando por no por juego sino por empuje, pero es que los últimos 20 minutos era como, es que no lo van a sacar, y así fue.
Y os pido en una línea, ¿bálsamo o espoleta lo que viene el sábado en Barcelona?
Para mí bálsamo, porque ya conocemos cómo va esto. Si el Madrid saca un buen resultado en el Camp Nou, todo esto anímicamente y en la crítica va a cambiar.
¿Y si te caen dos o tres? ¿Qué es el
problema? Si te caen dos o tres, Creo que para Zidane es una papeleta muy peliaguda, porque además el martes iría al Borussia Park a jugársela de verdad.
Bonilla.
Pues yo creo que el que pierda el Clásico, o Barcelona o Real Madrid, cualquiera de los dos técnicos que pierda, va a salir muy tocado.
Rodrigo.
Yo creo que tiene un peligro el partido, que es esconder los errores, porque el Madrid es capaz de hacer un buen encuentro frente al Barcelona, incluso sacarlo, pero creo que estos problemas que tiene el Madrid no se arreglan en un Clásico y corre el serio peligro de alargar quizás cuestiones que tiene que ahondar mucho más en profundidad y que se van a ver en un calendario, como decía Carlos, de mucho más peligro, ¿no? Porque tiene el Inter y luego tiene, creo que, Valencia también más tarde. Bueno, es complicado.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
¿Algún detalle más, Blas?
Bueno, una buena noticia. Por acabar con algo positivo, Benzema se ha convertido en el quinto jugador con más partidos en la Copa de Europa con la camiseta del Madrid, solo por detrás de Casillas, de Raúl, de Ramos y de Roberto Carlos. Sumó ayer 102 funciones con la camiseta inmaculada del Real Madrid.
Más opiniones. En Alcobendas se han reunido esta mañana un puñado de exjugadores del Real Madrid y del Barça para jugar un torneo benéfico de pádel. Los fondos irán destinados a Cáritas y a su fondo de emergencia en la lucha contra el COVID-19. Allí está nuestro compañero Quique Díaz con un exjugador del Real Madrid, con Rubén de la Red. Quique.
Con un exmadridista, con Rubén de la Red. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, afrontamos un clásico, no podemos decir que sea decisivo ni muchísimo menos, porque posiblemente sea de los más abiertos, ¿no?, de los últimos años.
Bueno, también estamos empezando la temporada, que eso también cuenta, ¿no? Y bueno, sobre todo pues que queda mucho y que ahora mismo un clásico no es determinante.
Es cierto que el Real Madrid no hizo ni muchísimo menos uno de sus mejores partidos frente a Shakhtar Donetsk en Liga de Campeones, pero ¿nos estamos volviendo locos pidiendo algunos la destitución de Zidane?
Hombre, el que piense eso sí, está loco, pero de remate. Al final yo creo que el equipo no está para pensar que hay que echar al entrenador, sino todo lo contrario. Hay que pensar que esto, es verdad que el Madrid tiene mucha exigencia, pero que las circunstancias también te pueden llevar a perder dos partidos. O sea, que es que tampoco es que haya perdido 5 partidos de liga y vaya penúltimo. O sea, que es que yo no lo veo así.
¿Tú hubieras hecho o crees que se equivocó en alguna de las alineaciones que ha planteado en los últimos dos partidos?
Yo creo que Zidane confía mucho en su plantilla, no solamente en 11 jugadores, sino en todos. Y lo ha demostrado, ¿no? O sea, ha habido 6-7 cambios con respecto al partido del fin de semana. Seguramente que el fin de semana contra el Barcelona habrá otros 5-6 cambios. Estamos en el Real Madrid. Todos los jugadores tienen que dar nivel. O sea, y todos los jugadores, si no juegan, decimos que es que ¿por qué no juega? Que no tienen oportunidades. Y yo creo que el pensamiento de Zidane, o por lo menos la manera que está es dando oportunidades a todos. Y yo creo que ahí los jugadores tienen que dar un paso hacia adelante y tener más nivel. Que hay algunos jugadores, pues bueno, que por ciertas circunstancias a lo mejor no están en su mejor estado de forma. Pero no se puede achacar en la situación de perder dos partidos al entrenador. Yo creo que cada uno tiene su responsabilidad ahí. El entrenador está claro que siempre pues es el director de orquesta, pero los jugadores también, hay jugadores que no están dando nivel.
Muchísimas gracias, Rubén.
Nada, sí.
Bueno, pues Rubén de la Red lo ha dejado claro, hay jugadores que no están dando el nivel, y el que piense que hay que destituir a Zidane está loco de remate.
Nos fue muy mal con el Real Madrid frente al Shakhtar, después no fue igual de mal. 4-0 cayó el Atlético en Múnich, siempre es doloroso perder por 4-0, aunque sea contra el que es sin duda ahora mismo el mejor equipo del continente. 3 goles con acento galo, todos golazos, 2 de Coman y 1 de Tolisso, y un cuarto de un llegador nato como Goretzka. El Bayern estuvo casi infalible en el remate y penalizó al 200% cada error defensivo del Atlético, que perdonó en las botas de Suárez y Carrasco varias oportunidades de gol. Analizamos el encuentro con Bonilla y con Ramón Fuentes, que ayer os lo contaron aquí en directo en Onda Madrid. Bonilla, ¿qué te queda de ese partido? ¿Qué imagen te transmitió el Atlético? Decías antes en el prólogo que el equipo ha perdido intensidad, que la plantilla es peor que otros años y que no le da para estas grandes citas.
Sí, yo con lo primero que me quedo es con eso, que ahora mismo este Atlético de Madrid no está para competir con un equipo como el Bayern de Múnich. Y eso que lo intentó. Yo dije ayer que en los últimos partidos europeos fuera de casa del Atlético de Madrid, tal vez ayer, fue el que más me gustó. Tuvo salida de balón, tuvo llegada al área contraria, pero fue un equipo muy tibio. Hubo un par de jugadas que propiciaron los dos primeros tantos del Atlético de Madrid en la salida de balón, donde los jugadores del conjunto rojiblanco demostraron que no estaban intensos, que los del Bayern de Múnich jugaban con mucha más intensidad y con mucha más fuerza que los jugadores del Atlético de Madrid y se lo terminaron por llevar por delante.
¿Qué lectura hace Ramón? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Bueno, la lectura es que el Bayern está a otro nivel absolutamente. Es decir, yo creo que ahora mismo es el rival que es imbatible en Europa, como bien dice José María. Y bueno, el Atlético de Madrid yo creo que dio una buena versión y que también es verdad que a la vez pudieron quedar patentes algunas de las deficiencias que tiene este equipo, ¿no? Que yo creo que le va a faltar pegada arriba porque es algo que viene ya notando el equipo del Cholo. Y que al final es verdad que tira portería, pero no marca goles. Y eso en Europa, lógicamente, es determinante, ¿no? Pero yo creo que en el cómputo general es un gran partido, sobre todo determinados jugadores, que a mí me dieron una muy buena versión. Carrasco hizo un muy buen partido. Creo que Savic hizo un gran partido. Correa, en el tiempo que estuvo arriba, hizo un buen partido. Es decir, yo creo que tiene consecuencias positivas pese a la dura derrota para el Atlético de Madrid.
Es verdad que el Bayern te lo penaliza todo al 200% Boni, ¿eh? En el primer gol, error de Joao Félix, que no está especialmente lúcido en la disputa con Kimmich, mete un gran pase Kimmich, y como tú decías en la transmisión, es un centrocampista colosal, y golazo de Coman. En el segundo hay un error de Herrera en la entrega y acaban un golazo de Goretzka. Igual esos otros días no pasa nada, pero esta gente te lo penaliza
claro,
todo.
Claro, es que además el Bayern no solo te lo penaliza, sino que llega a tu área con muchísima gente. Y es lo que pasó. Estamos hablando de que en el primer gol no mete el pie como lo debería haber metido Joao Félix, pero es que está mirando a otro lado Trippier. O sea, es que se come el pase a su espalda y no es la primera vez que le sucede eso al inglés. En la salida del segundo gol de Herrera, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Están mucho más avispados, mucho más fuertes, mucho más impetuosos los jugadores del Bayern Múnich que los jugadores del Atlético de Madrid. Y eso, evidentemente, ante el mejor equipo de Europa, porque eso creo que no lo niega nadie, pues te termina penalizando.
Vamos con la lectura del Cholo Simeone. Lo primero que destacó Simeone, que ellos son muy, muy eficaces arriba y muy agresivos.
Podemos hablar de un contexto general donde el equipo rival fue contundente, aprovechó sus situaciones con buenos goles y con mucha agresividad, sobre todo en las salidas de contragolpe y con la llegada con gente dentro del área, que eso lo hacen extraordinariamente bien. Pero nosotros nos llevamos también un montón de cosas muy buenas en el partido. Y creo que, más allá de una derrota abultada, la contundencia de ellos marcó, obviamente, lo que pasó en el partido.
El Cholo recordó el 4-0 de Dortmund, que es verdad que fue bastante más doloroso que este, pero prefiere una lectura positiva de lo ocurrido.
No sé si cometimos demasiados errores o fueron también grandes virtudes de ellos de poder aprovechar situaciones del juego en esas combinaciones veloces que tienen, en la llegada con mucha gente dentro del área, a partir de la pérdida de la pelota, desplegarse rápidamente como se despliega en ataque, lo hacen muy bien. Y obviamente, vuelvo a repetir, me quedo con la actitud del equipo, porque fue una actitud que me gustó. Hasta el final buscaron encontrar el gol. Hay derrotas como la del Borussia Dortmund, que perdimos 4-0, que no fue tan buena, y esta derrota, que es dolorosa por el resultado, pero evidentemente tengo que ver el buen partido de Herrera, el buen partido de Savic, el buen partido de Carrasco, el buen partido de Llorente. Hay cosas importantes que nos van a sumar de acá para más adelante.
Está bien destacar las cosas positivas, pero no deja de ser un 4-0. Y sinceramente, a mí, además de eso, me hubiera parecido normal que ese vestuario estuviera muy dolido y muy cabreado porque te vas con un 4-0 en el marcador ante toda Europa, por mucho que sea ante el Bayern, Ramón, ¿eh?
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, cuando venimos de partidos, sobre todo en Liga, donde habían dado una imagen ante el Huesca que no gustó a nadie, ante el Villarreal que no gustó a nadie, mejoró un poco, pero solo un poco, ante el Celta de Vigo. Cuando das tu mejor versión esa temporada, posiblemente sumando el Granada ante el Bayern de Múnich, te encajan 4, te meten 4, pero es tu mejor versión. Quizá por eso explica ese punto de vista positivo por parte del vestuario del Atlético de Madrid, ¿no? Hay que ver sobre todo ahora cómo quedan las próximas semanas y fundamentalmente yo creo que lo que te va a marcar si esa línea es positiva es la semana que viene ante el Salzburgo, porque es ahora mismo es el partido clave de esta Liga de Campeones.
¿Ese discurso del Cholo es aceptar tus propias limitaciones, como tú decías, Bonilla, o tú echas de menos un espíritu de rebeldía y decir, joder, no podemos perder 4-0 y irnos a casa como si hubiéramos perdido 1-0 en el último minuto, ¿no?
Y de autocrítica. Yo echo de menos esas dos cosas. Es cierto que todo el mundo podría pensar que la visita del Atlético de Madrid al Allianz Arena se va a resolver con una derrota del conjunto colchonero. Yo creo que eso lo podríamos tener todos claro. Pero, hombre, has encajado 4 goles. Oblak no ha hecho más paradas, ¿eh? Creo que tiraron 5 entre los 3 palos, 4 goles y un poste.
Y otra de Müller que la echó fuera. 6 ocasiones,
o sea,
claras.
Por ahí, es que no hubo nada más. Tú, en cambio, también tienes casi las mismas en el área contraria y no eres capaz de anotar ninguna. Tus disparos son tibios, muy tibios. Yo creo que algo de autocrítica también tiene que haber. No te puedes conformar con perder ante el mejor equipo del continente, que indudablemente lo es. Pero claro, no te puedes conformar con perder 4-0.
Porque si miramos lo que decía hace un momento Ramón, el Atlético ha jugado 5 partidos oficiales este año. En 3 se ha ido sin marcar.
Sí, sí.
Le hizo 6 goles al Granada, le hizo 2 al Celta y se marchó vacío contra Huesca, Villarreal y Bayern. Y sin gol estás penalizado. Y mucho más en las grandes citas. Y no solo contra el Bayern. Ojo a lo que viene al Salzburgo. Si no aciertas con la portería puedes acabar perdiendo.
Evidentemente. Es que al final, si vemos la lectura del partido de ayer, tuvo la clarísima ocasión Luis Suárez todavía, si no recuerdo mal, con el empate a 0 en el marcador. Que imaginemos en caso de que hubiera pasado si el Atlético de Madrid iba a portería. Al final, tener gol te da un status quo que sobre todo en Europa es determinante, ¿no? Y en la Liga Española ya está demostrado. Y es verdad que al Atlético de Madrid le falta gol y ahora tiene a Diego Costa lesionado. Y yo creo que depender sobre todo de Luis Suárez es excesivo cuando además no tienes a un Joao Félix que tenga esa llegada. Porque ayer es verdad que marcó, pero es fuera de juego. Pero el Atlético de Madrid necesita gol, porque es verdad que si no tienes gol, sobre todo en Europa, te va a acabar condenando.
Tampoco vimos la mejor versión de algunos jugadores importantes. Por ejemplo, Joao Félix. No estuvo mal, pero no fue un partido sobresaliente.
No,
a Coque le eché mucho de menos en muchos tramos del partido. Y Trippier y Lodi, los dos laterales, sufrieron mucho, ¿eh?
Muchísimo sufrieron los dos laterales. Yo creo que mucho más Trippier que Renan Lodi. El medio de campo se fue absolutamente desbordado por el Bayern. Yo creo que Flick lo tuvo claro. Poner juntos a Kimmich, a Tolisso y a Goretzka, pues prácticamente pasaron por encima al centro del campo del Atlético de Madrid. No tuvieron prácticamente ninguna oportunidad los mediocampistas colchoneros. Y en ataque, lo que dices tú, yo eché mucho en falta, a pesar de que lo intentaba, a Joao Félix. Luis Suárez, muy poquito. Carrasco, que fue el más bullicioso, el que tal vez tuvo, pues no juega un mal partido, pero claro, tienes 3 ocasiones claras, no puedes disparar a puerta como disparó en esas 3 ocasiones Carrasco.
Y eso sí, el martes es una final, no te puedes permitir el lujo
de
perder un solo punto contra el Salzburgo aquí en casa, porque ahí sí te vas a jugar verdaderamente la clasificación.
Dinamo de Moscú y Salzburgo, yo creo que son los 4 partidos que el Atlético de Madrid... el Lokomotiv de Moscú y Salzburgo. Son los 4 partidos que el Atlético de Madrid tiene que ir, tanto en el Metropolitano como fuera de él, a ganar los 4 partidos. Tú si ganas esos partidos, sabes que vas a estar en octavos de final de la Liga de Campeones. Y yo creo que en eso se tiene que centrar ahora el equipo de Simeone.
2-2 acabó ayer el partido entre ambos en Salzburgo. Por cierto, está claro que el fútbol español está retrocediendo en el concierto europeo, a pesar del empate a 0 del Sevilla en Stamford Bridge. Esto dijo al respecto Simeone.
Pero bueno, el Sevilla ha ganado la Europa League. Normalmente el Madrid nos tiene habituados, salvo la temporada pasada, a ganar 3 Champions seguidas. Entonces, evidentemente, son momentos donde los equipos van cambiando y evidentemente el Bayern está en un grandísimo momento, con una contundencia tremenda y bueno, eso lo hace un equipo poderoso.
Hemos retrocedido en el concierto europeo, eso a pesar de que el Sevilla está manteniendo el tipo, fue campeón de la última Liga Europa y le empató al Chelsea, que este año se ha reforzado muy bien, pero fíjate, el Barça le ganó 5-1 en equipo muy menor, el Madrid, que te voy a decir, y el Atlético ya lo vimos contra el Bayern, ¿no?
Bueno, yo creo que son síntomas que ya se venían arrastrando de la temporada pasada y creo que esta temporada ya son evidentes, ¿no? Es verdad que la Liga de Campeones es muy larga y que pueden pasar muchas cosas, pero a priori, ahora mismo es cierto que he visto lo visto ayer, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid parecen serios candidatos a estar en la final. ¿Que van a llegar lejos? Seguro. Pero que estén en la final, yo creo que hay que ver quién va a acompañar al Bayern a día de hoy en esa final, ¿no?, de la Liga de Campeones.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues nada más, que los jugadores del Atlético de Madrid entrenan esta tarde. Recuperación para el equipo de Diego Pablo Simeone. Mañana volverán al trabajo por la tarde para ya ir preparando definitivamente el choque del sábado, también importante ante el Real Betis Balompié.
Por cierto, Ramón, tenemos árbitro ya para el clásico del sábado. ¿Quién pita?
Pues pita el valenciano Martínez Monura, que precisamente pitó el pasado fin de semana al Atlético de Madrid ante el Celta Celta de Vigo en Balaídos y va a estar acompañado en la sala BOR por otro internacional como es el murciano Sánchez Martínez.
Pues habrá miles de ojos posados en la...
Sí, pero por suerte no tiene aficionados
eso
en el
sí,
campo.
Esa presión se la quita, pero la de posterior al partido de los medios y demás siempre va a permanecer y sobre todo por la importancia de los puntos también, tal y como llegan el Madrid y el Barça con dudas. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Nos vamos de nuevo a Alcobendas para recabar más opiniones sobre el momento del Real Madrid y el Clásico que viene. Allí está Quique en Alcobendas. ¿Con quién estás, Quique?
Con uno de los integrantes de aquel Madrid galáctico que dio nombre a aquella definición de Zidanes y Pavones, con Paco Pavón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en esta previa de Clásico, Fútbol Club Barcelona contra Real Madrid. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo después de la jornada de Champions, se ve todo más oscuro, ¿no? Pero bueno, esperemos que los jugadores, al ser un clásico, pues se enchufen, salgan más concentrados que en los últimos dos encuentros y bueno, el resultado pues será distinto.
Tú que has jugado de central, sabes lo importante que es mantener la solidez defensiva. ¿Cuánto echa el Madrid a Ramos cuando no está ahí?
Sí, es demasiado importante. A nivel defensivo, por supuesto, es un jugador con mucha categoría y que trasciende mucho en los compañeros. Pero sobre todo también su espíritu, ¿no? Yo creo que se puede perder con Ramos, se puede perder sin Ramos, pero lo que él introduce a sus compañeros dentro del campo no es, yo creo, la imagen que dieron en la primera parte, ¿no? Se vería un Real Madrid pues, más luchador, con un poquito más de espíritu, un poco más como el que se vio en la segunda parte, ¿no?
¿Más culpa de los jugadores o del entrenador?
Yo creo de todos. Cuando una situación es negativa son todos los que ganan y todos los que pierden. El año pasado... el equipo estuvo fenomenal en todas sus líneas, sobre todo en la defensiva. Zidane hizo un grandísimo trabajo y yo creo que este año pues están pagando un poco la falta de pretemporada, ¿no? Yo ahora mismo veo que se están haciendo muchísimas probaturas, cambiando mucho los once de las alineaciones y eso es porque todavía pues no se ha dado con la tecla ni con la situación que vea más propicia para que el equipo saque los puntos.
Muchas gracias, Paco. Bueno, pues Paco Pavón lo tiene claro. Ramos es prácticamente imprescindible en este Real Madrid.
Ha finalizado la primera jornada de la Liga de Campeones. Os hemos contado lo que ha pasado en los grupos de Real Madrid y Atlético de Madrid. En el resto de grupos, lo más llamativo, la victoria del Manchester City 3-1 sobre el Oporto, Bonilla.
Sí, y comenzó perdiendo porque el equipo portugués a los 14 minutos, por mediación de Luis Díaz, se venía por delante en el marcador. Agüero desde el punto de penalti, Gundogan y Ferran Torres marcaron para el equipo de Guardiola, que ganaba, como tú bien has comentado, por 3-1. En el otro partido del grupo, Olympiacos 1, Marsella 0, Hassan Koka dio el triunfo al conjunto griego en el minuto 90 de partido.
¿Alguna cosa más?
Sí, en el grupo de Ajax 0, Liverpool 1, el lateral izquierdo del Ajax, Tagliafico, anotaba en propia puerta el gol que daba el triunfo a los de Klopp, y Midland 0, Atalanta 4, contundente el conjunto italiano, que se marchaba ya al descanso ganando por 0-3, Zapata, Papu Gómez, Muriel y Mirancho, que anotaron los goles de los de Bergamo.
Y recordad que la Liga de Campeones vuelve la semana que viene, ¿eh? En este calendario tan apretado que tenemos, el Real Madrid juega frente al Borussia Mönchengladbach en Alemania, y el Atlético de Madrid recibe al Salzburgo, ambos partidos el martes y a la vez a las 9 en punto de la noche. Vamos con la segunda división. Segunda división en la que ya se está disputando la séptima jornada. Ayer el Español le ganó 2-0 al Mirandés. El Español es líder con 16 puntos y además Ponferradina 1, Tenerife 0, Lugo 3, Girona 0, Las Palmas 2, Castellón 1, Almería 1, Cartagena 1 y Fuenlabrada 0, Logroñés 0. El Fuenla sigue invicto, es momentáneamente segundo con 13 puntos, Laura.
Sí, efectivamente, esa es la lectura positiva de lo que ayer ocurrió en el partido. Un partido típico de segunda división con muy poquitas ocasiones. Sandoval fue fiel a las rotaciones, hizo cambios en la primera parte, no surtieron efecto y tuvo que dar entrada a uno de los habituales en la segunda, Randienteca, para que se animara un poquito más el encuentro. Como dices, invicto, único de la categoría, pero ya son 3 empates consecutivos y además ante 3 recién ascendidos. Ayer ante el conjunto de Logroñés, anteriormente ante el Castellón y el Cartagena. José Ramón Sandoval hace este análisis del empate a 0 ayer en el Torres.
Es un reparto de punto justo. Creo que los dos equipos han hecho un gran esfuerzo. Ha sido un partido con mucha intensidad y sobre todo con mucho ritmo, partido de de mucho pressing y de estar muy encima. El Fuenlabrada, pues al final ha peleado contra un equipo con las mismas características que tiene el Fuenlabrada.
Y esta tarde tenemos un Rayo Oviedo y un Leganés Zaragoza, Laura.
El Rayo Vallecano podría arrebatarle esa segunda plaza al Fuenlabrada si consigue algo positivo en el Tartiere, aunque hay que recordar que al Rayo no se le están dando demasiado bien los partidos lejos de Vallecas, solo ha conseguido 3 puntos de los últimos 9, pero eso sí, el Oviedo está en horas bajas, coquetea con el descenso, y lo que más teme Andoni Iraola quizás sea el poder abrir el marcador, la lata del Oviedo, un equipo que se cierra bien atrás. Enseguida escuchamos al técnico del Rayo, antes contar que va a haber rotaciones, posible entrada de Óscar Trejo y descanso para Antoñín y Velázquez, así lo dijo el propio Iraola después del partido ante el Español. Este es el partido que espera hoy en el Tartiere.
Bueno, yo creo que el Oviedo es un equipo que lleva ya desde el final de la temporada pasada y el comienzo de esta con una línea muy clara en cuanto a juego, en cuanto a no conceder muchas ocasiones, está recibiendo muy pocos goles y también nos va a exigir estar concentrados porque este tipo de partidos, el que se adelanta a primer marcador tiene mucho conseguido, intentar empezar bien, de intentar no conceder, como no estamos concediendo últimamente ocasiones, y confiar también en nuestra gente de adelante que nos va a hacer goles.
A las 7 de la tarde y antes a las 4 y media, horario poco habitual, entre semana, un día laborable, pero como no hay público, pues lo han colocado a esa hora. Leganés-Zaragoza, un duelo de gallos en Butarque. Leganés que viene eufórico después de ganar su último partido, aunque es verdad que también le está costando conseguir puntos, sobre todo fuera de casa, también en Butarque. El Zaragoza tampoco ha empezado de buen modo, pero bueno, son dos aspirantes, como decimos, al ascenso a Primera División. Un Leganés que va a contar con las bajas de Lasure por la cláusula del miedo, ya que pertenece al Zaragoza, además de los lesionados Jonathan Silva y Robert Ibáñez, y tampoco estará Juan Muñoz, que sigue ausente por consecuencia del coronavirus. Este es el partido que espera hoy José Luis Martí, el entrenador del Leganés.
Pues bueno, un equipo que tiene un gran potencial, un equipo que vive a través de mucha posesión de balón, porque es un equipo que le gusta tener la posesión del balón, que juega muy ordenado, muy junto, pero que en las transiciones sufre. Entonces debemos de ser muy, muy veloces, muy rápidos en todo ese tipo de situaciones, y aparte de eso, quitarles el balón. Si somos capaces de tener posesiones largas, evidentemente van a sufrir.
4:30 el partido del Leganés, 7 de la tarde el partido del Rayo. Los contamos íntegramente y en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, a través del 106.0 de la frecuencia modulada. El domingo vuelve Madrid al tanto, segunda jornada consecutiva. Aquí está su director, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te felicito, quedó fenomenal el primer programa.
Muchas gracias.
Y viene la segunda tanda con partidos, como siempre, muy interesantes.
Sí, como siempre vamos a tener muchos derbis en Segunda División B, en esta ocasión hasta 3, aunque uno se va a jugar por la tarde, el Navalcarnero-Las Rozas, así que contaremos el Real Madrid-Castilla-Getafe B y el Internacional de Madrid-Atlético B, además del Poblense-Sanse y del Majadahonda-Atlético-Baleares. Tenemos un homenaje al equipo que ya ha levantado el primer título de la temporada para el Deporte 7 Estrellas, que es el Alcobendas de Rugby. Vamos a estar en su presentación en la Liga, en casa, en las terrazas, frente al Guecho. Y luego el grueso de la jornada en Tercera División. Y en esa jornada vamos a destacar un partido que es nuestro clásico. Es un fin de semana de clásicos, también en Madrid al tanto. Y es ese Aranjuez-Carabanchel. Dos equipos que son reales, Real Aranjuez, Real Carabanchel, y que llevan enfrentándose desde los años 50. Cuando empezaron a jugar partidos, aún había ganado el Real Madrid su primera Copa de Europa, y hace 6 años que no se ven las caras en Tercera División, así que el domingo mandaremos al deleite un dispositivo de partido grande.
Clasicazo, 176 años de historia entre los dos equipos, 72 años el Real Aranjuez, 104 el Real Carabanchel, que es el tercer equipo más veterano de toda la Comunidad de Madrid, tras el Real y el Atlético. Nos escucha el presidente del Aranjuez, Javier de la Hoz. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuelve a celebrarse en Tercera 6 años después este partido entre dos equipos históricos del fútbol madrileño,
Pues sí, por fin después de 6 años hemos conseguido volver a la Tercera y aquí estamos, empezar a dar guerra, que es lo que queremos intentar, y por lo menos este año, aunque está siendo muy complicado empezarlo con la dichosa pandemia, pues estamos aquí a celebrar ya por fin este clásico.
Y va a volver con público, porque puede haber hasta 600 espectadores en el campo, ¿no?
Sí, en principio es el límite que tenemos de 600 espectadores, pero bueno, entre las divisiones que hay que mantener de distancia de seguridad y demás, va a quedar un poco más justo, pero bueno, no esperemos no tengamos que decir a nadie que no puede entrar. Nos gustaría llegar hasta esos 600, pero vamos. Ahí tenemos el límite, por lo menos.
¿Cómo es la supervivencia de un equipo, por muy histórico que sea, en esta tercera división en un momento de pandemia como este?
Pues muy complicado porque, bueno, hoy en día todo pasa por las ayudas a través de comercios, empresas y demás, que siempre echan una mano en el tema de publicidad, patrocinios y demás. Y conforme está la situación ahora mismo, pues está claro que no es una prioridad ayudar al tema del deporte y poder colaborar. Pero bueno, gracias a Dios, a los colaboradores que siempre ha tenido el Aranjuez, los mantenemos y están ahí con nosotros. Y podemos tirar para adelante. Muchos gastos de imprevistos y muchas cosas que tenemos que ir sobre la marcha haciendo. Y en principio, pues bueno, siempre con la ayuda de la Federación Madrileña también, con el tema del jefe médico, para el tema de los protocolos del COVID y demás. Y bueno, y ahora pues con esa ayuda, con el tema de los test, que a través de la AFE y demás, pues podemos cuidar un poquito más el tema sanitario con los jugadores.
En ese sentido, la AFE dijo esta semana que los test iban a ser obligatorios y que se encargaba el propio sindicato de financiarlos. Estamos a jueves, el grueso de los partidos se juegan el domingo. ¿En qué punto está la situación?
Bueno, pues en principio hoy tenemos una reunión telemática con este tema para ver cómo se van a desarrollar. Creo que, me imagino que para esta jornada, no sé si llegaremos a tiempo de poder realizarlos el viernes y poder tenerlos, pero vamos, tenemos la reunión hoy, lo mismo de se puede dejar todo solucionado, pero vamos, en principio esta tarde tenemos una reunión telemática con la federación y demás, a ver cómo nos dicen y de qué manera se van a ir aplicando todos estos test. Tenemos todo el tema ahora mismo de la solicitud de esta subvención, un poco para la realización de los test. Y a ver de qué manera, porque bueno, tenemos que buscar el tema de un servicio médico o algo que lo realice y lo certifique y demás, y estamos a la espera. Con lo que nos cuenten esta tarde, pues empezaremos a actuar en ese sentido.
Y en principio ese servicio que tiene que buscar cada club, ¿sería un coste para el club y en todo caso sería asumible o sería condenar cada semana un gasto que pueda hacer que los clubes se vean muy tocados económicamente?
No te puedo decir, porque bueno, a lo mejor como ha surgido también con el tema del servicio médico que teníamos que tener cada club, en este caso la Federación Madrileña se va a hacer cargo, nos han puesto ya a nuestra disposición para cada equipo un servicio médico, y en este tema pues no sé cómo lo haremos, nos lo van a explicar hoy. Si es un tema que a lo mejor a través de la misma asociación o de la federación que nos pueden facilitar este servicio médico, que sería pues un enfermero o algo que es el que realiza los test, o a lo mejor no lo tenemos que buscar, y la verdad es que no sé qué coste puede ser añadido a todo lo que tenemos el buscar un enfermero que nos pueda certificar estos test y realizarlos todos los viernes, que habría que hacerlos.
La semana pasada se suspendieron 6 partidos de segunda B y 22 partidos de tercera sin test en la mayor parte de los casos. Cuando se hagan test se van a suspender más partidos porque la enfermedad va a ser más notable, va a ser más seguro, pero se van a suspender más partidos, presidente, seguro, ¿eh?
Pues eso está claro. Nosotros hasta ahora la verdad es que hemos tenido suerte. Desde que empezamos a entrenar a finales de agosto, primeros de septiembre, hemos estado controlando en todo momento a los jugadores, tanto cuerpo técnico, personal que tenemos en el club, pues teniendo mucho cuidado, temperatura, higiene, todo. Y no hemos tenido ningún caso ni nada, pero claro, esto no se sabe, porque puede ser asintomático, lo mismo cuando hagamos los test, vete tú a saber cómo estaremos y empezarán a surgir casos y esto puede ser un poquito la puntilla a suspender más partidos y aplazamientos y demás, y bueno, a ver cómo resulta el tema.
Pues el domingo, 11:30, en el Deleite, partido histórico, Real Aranjuez, Real Carabanchel, 176 años de historia entre ambos equipos, presidente del Aranjuez, Javier de la Hoz, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Algo más, Rodri?
Sí, sencillamente. Está jugando Las Rozas ahora su partido de octavos de final de la Copa Federación y está a un pasito de los cuartos de final porque está a punto de acabar el partido. Gana 3-1. Han marcado Álvaro Portero, Gonzalo Espósito y Mario Losada.
Una y 53, también viene fin a la Euroliga con los positivos y la suspensión de partidos. El Real Madrid juega mañana frente al Barcelona, partido de Euroliga allí en Barcelona, con la necesidad ya de empezar a levantar cabeza en la competición europea, Blas.
Con un balance de 1-3, evidentemente rival directo, una salida complicada, un partido en un envoltorio extraño, sin público en el Palau, pero es importante para el Madrid competitivamente para sumar y también en el apartado emocional. Le han preguntado a Lasso hace 5 minutos, rueda de prensa telemática desde la ciudad Real Madrid, ¿qué pasa si el Madrid pierde y se ve más abajo en la clasificación?
Bueno, por mi manera de ser, ahora mismo pienso que voy a ganar, con lo cual me voy a seguir viendo abajo y pienso que voy a ganar. Si pensara que voy a perder, pues seguiría abajo. Yo siempre intento estar lo mejor posible. A mí no me gustaría perder ningún partido. No miro mucho la clasificación, creo que sería absurdo pensar en la clasificación ahora mismo. Si nosotros estamos bien y mejoramos, ganaremos partidos. Da igual que sea el 22 de octubre viéndome arriba o viéndome abajo.
Preparado para jugar el partidazo en el Palau, Nikola Mirotić, una vez superado su positivo por COVID.
Pues no especialmente, no pensamos en equipos contrarios que dependan de un jugador, con que van a jugar los mejores del equipo contrario, siempre pensamos así, un equipo top, ¿no? Entonces, si un equipo top va a depender de un jugador, pues entonces creo que nosotros como entrenadores del Real Madrid o como equipo nos equivocaríamos solamente pensando en un jugador.
Van a viajar 14 efectivos, descartará a dos antes del partido. Bajas, Coser por COVID y Carroll lesión en la rodilla.
Y hay noticia también en el Fuenlabrada de baloncesto.
Oliver Stević firma por un mes, el serbio que ya jugó en el conjunto sureño en la temporada 15-16, 36 años, 142 partidos en la Liga Endesa, veteranía para el proyecto de Javi Juárez.
Última hora del Real Madrid de fútbol, ya hemos comentado el árbitro Martínez Munuera. ¿Qué pasa con Sergio Ramos? ¿Llega o no llega al Clásico?
Bueno, va a llegar, pero hoy se ha entrenado en solitario con balón en el césped, es el plan habitual para Ramos. Se va a probar mañana para saber si está en condiciones. Él evidentemente está como loco por jugar, Zidane está como loco porque juegue el capitán del Real Madrid. Hoy con balón solo, mañana está previsto que se una al grupo. Si tiene buenas sensaciones, será titular el sábado a las 4 en el Camp Nou.
Vuelta ciclista a España. Gran triunfo de Marc Soler en la segunda etapa de la Vuelta. 413 días después, un español ganó una etapa en una gran Vuelta, Bonilla.
Sí, ganó el catalán tras atacar en la bajada del Alto de San Miguel de Aralar. Cogió un puñado de segundos y el menguado pelotón de favoritos ya lo vio en la meta. En el restringido sprint, Roglic, el mayor rojo, fue segundo y Daniel Martín tercero, cogiendo ambos los puntos de bonificación. Los Movistar tan felices. Escuchamos a Marc Soler y a Enric Mas.
Me he descolgado arriba y venía al doble de velocidad. Tenía que entrar a trabajar para Alejandro y Enric para ver si Alejandro podía buscar aquí la victoria. Y al ir al doble no he frenado, he continuado para adelante y ya está meta.
Cuando nos ha adelantado yo creía que era una moto porque nos ha pasado al triple de velocidad de la que nosotros íbamos. Y cuando ya hemos visto que nada, en 3 segundos nos ha cogido 50 metros y nada, ya no ha parado.
Hoy tercera etapa, llegada en alto entre Lodosa y la Laguna Negra de Vinuesa, con 163 kilómetros de recorrido.
Más a 17 segundos del líder de Roglic. A ver si este año tenemos lucha de un español por el mayor rojo en este caso, ¿no?
Si puede ser alguien, seguramente será, como dices, Enric Mas. Ahora mismo está quinto a 17 segundos. Recordemos, Roglic primero, Daniel Martín a 9 segundos, Carapaz tercero a 11, Esteban Chavis a 17 y, como decimos, Enric Mas a 17 segundos. Décimo, Marc Soler a 1.04. Décimo primero, Alejandro Valverde a 1.07.
Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, gran triunfo del Movistar Inter en la pista del Barcelona. Ganó 2-3, goles de Dani Saldise, de Fer Drasler y de Eric Martel. El Inter Movistar es tercero en la clasificación con 9 puntos. El líder es el Levante, que ha ganado los 5 partidos disputados. Y el Barça es colista, con 1 punto en 4 jornadas. Ha empatado 1 y ha perdido 3, que es una cosa absolutamente desacostumbrada. Hasta aquí el partido de la 1. Esta tarde, recordad, tenéis una cita con la segunda división. Transmitimos el partido del Leganés y también del Rayo, 4:30, 7 las horas, a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Os quedéis ahora con las noticias de las 2 y con David Junquera. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1 en punto. Gracias a todos, hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves puedes escuchar por el 106 a los equipos madrileños en la jornada de segunda división. A las 4:30 de la tarde, partidazo en Butarque. Leganés, Zaragoza. Y desde las 7, Oviedo, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.